años hemos descubierto lo que era el binge watching, hemos aprendido a esquivar los spoilers, nos meamos de la risa con los bloopers y hemos sobrevivido a los haters. Y entre toda esta jungla seriéfila llega más allá del hype, el podcast es esa cine que te crea una necesidad que no sabías que tenías. Y no, no es un reboot de nada que has escuchado antes. Buenos días, oyentes de Sensa Cine. Estamos una semana más con nuestras queridas compañeras Ana Lasso.
Hola, buenos días.
Y Sara Heredia.
Hola, buenas.
Nosotras juntas vamos a hablar sobre series de mujeres, es decir, sobre el empoderamiento de la mujer en la industria, tanto del cine como de las series, y sobre cómo ha evolucionado esta para cada vez incluir más proyectos creados por mujeres. Vamos a hablar de varias series, algunas de las cuales son 30 Rock, Killing Eve o Russian Doll. Y también hemos contado con la colaboración de varias productoras españolas y creadoras españolas para poder conocer un poco más de la industria nacional. Hemos hablado con Esther Martínez Lobato, creadora de ficciones como Vis a Vis, La Casa de Papel o El Embarcadero, Letizia Dolera, actriz y creadora de Déjate Llevar, y la productora Teresa Valdés y la directora Gabriela Tagliavini, ambas responsables de la nueva película de Netflix, A pesar de todo.
Esto está vivo, ¿eh? Esto hay un montón de creadoras, hay un montón de directoras, productoras, guionistas. Esto está vivísimo. A mí me encanta.
Está, o sea, a ver, está en auge desde han empezado y ya es como que ha sido una tras otra. Entonces, bueno, vamos a ver.
Esto es un no parar.
Vamos a ver cómo se para.
A ver, primera pregunta. Vamos a hablar de varias series, como hemos dicho, 30 Rock, Killing Eve, Russian Doll y más que se nos ocurran. ¿Por qué estas series? ¿Por qué os gustan o por qué creéis que hay que hablar de ellas?
Bueno, 30 Rock porque fue como una de las grandes comedias, ¿no?, que empezó a poner personajes femeninos y creadoras femeninas como ahí en el punto de mira. Es como el lado más histórico, ¿no? Y luego las últimas, Killing Eve y Russian Doll, que es que están echando todo por tierra de que las mujeres no pueden tener una buena serie cómica, una buena serie de ciencia ficción, o sea, una buena serie en general, que no entre dentro de lo que se conoce tradicionalmente como las series para mujeres, ¿no? Que no tenemos nada en contra de ello, pero que no todo es así. Vamos a ver, que las series sean creadas por mujeres y protagonizadas por mujeres no significa que esté dirigida solo para mujeres. Es que no,
claro,
no va de eso esta cosa.
No, porque, por ejemplo, Killing Eve es comedia, pero también es un poco thriller. Y el thriller, bueno, es que hay muy pocos thrillers, poquísimos. Bueno, de series yo creo que, por no decir que casi ninguno. Y de películas, bueno, ahora un poco más, pero de series no. Y es que el thriller siempre era masculino, tienen que ser hombres. Y en realidad es que, por ejemplo, el caso de Killing Eve es perfecto y no tiene por qué tener una figura masculina, pues eso, el prototipo de siempre, porque las protagonistas también tampoco son los ángeles de Charlie. O sea, es otro tipo de personaje y lo llevan de otra manera. Entonces, le han dado la vuelta a todo, pero a su manera. Entonces, bueno, pues yo creo que por eso un poco las hemos elegido, porque son ahí como los tres iconos, unos un poco de antes y lo que también está viendo ahora y que lo está petando.
Y también en España, que nos dimos cuenta al hacer este tema, que vamos un poquito atrasados, ¿no? Quiero decir, hay series creadas por mujeres, más bien co-creadas por mujeres con hombres y con personajes femeninos fuertes, pero es que no tiene nada que ver con lo que vemos simplemente en Netflix, por ejemplo. Vamos un poquito más atrás aquí.
Sí, eso es muy
típico. Sí, porque al final, por ejemplo, Las chicas del cable está protagonizada por mujeres, pero aunque sí que son iconos un poco que se saltan de lo que era en esa época, pero no dejan de un poco estereotipar lo que siempre ha sido de la mujer en el trabajo, sumisa de él, que ellas lo intentan cambiar, pero que es siempre lo mismo, no lo intentan sacar de ahí, y las series americanas es que no tienen nada que ver.
Sí, me parece entonces, que en ese caso no han tenido un impacto tan fuerte, no han roto tanto con lo tradicional como Killing Eve, Russian Doll o 30 Rock, por ejemplo.
Claro.
Totalmente de acuerdo. 30 Rock, precisamente, es una serie que lleva ya varios años cancelada, o sea, que acabó hace mucho tiempo. Fue de las pioneras. Fue la primera que tuvo, de las primeras que tuvo una creadora mujer, encima de en comedia, que es como también un género, como dices, igual que el thriller, son géneros como más abandonados, más de los hombres. Y luego además era protagonista. Y durante la serie además hace muchas bromas sobre cómo es ser mujer en la industria. Ella todo el rato hace una broma sobre sí misma. Entonces es un reflejo de cómo todo ha cambiado y de cómo va a seguir cambiando. Bueno, pues vamos a empezar por las primeras entrevistas, bueno, por el primer planteamiento que tenemos, que es una conversación que mantuvimos con Esther Martínez Lobato, que hablaste tú con ella, Sara.
La entrevisté yo, muy maja, muchas gracias.
Y que nos habló sobre cómo han cambiado los roles femeninos en la industria coquetona española.
Claro, yo hablé con ella porque es co-creadora, en este caso sí, de las series más famosas actualmente, o sea, de La Casa de Papel, de Vis a Vis, del Embarcadero, había trabajado en Los Hombres de Paco, había trabajado como en muchísimas series. ¿Y a quién conocemos de La Casa de Papel? Alex Pina. ¿A quién conocemos de Vis a Vis? Alex Pina. No voy a entrar en este tema de por qué conocemos a él y a ella no, porque sinceramente no sé las razones, a lo mejor ella prefiere estar en la sombra, que no lo sé, ¿vale? Mm. Pero ella sí que está ahí y contribuye muchísimo a la creación de las series y da esa visión femenina que, a ver, antes de seguir con el podcast, yo no quiero decir que estemos en contra de que los hombres que no tienen que crear las series, que no saben cómo crear personajes femeninos y demás, no es eso, sino que una mujer siempre va a aportar una visión que un hombre no puede tener, igual que una mujer no puede aportar una visión masculina que tiene un hombre.
Efectivamente. O sea, la idea es que se ayuden los dos y que no sea que las sea mujeres solo para mujeres, sino que trabajen en común y que habrá proyectos que una visión femenina aporte. Y pues tú vas a ser masculina, aporte.
Creo que, o sea, más que femenino o masculino, son visiones de personas. O sea, al final todos somos personas. Entonces, yo la visión, yo soy mujer igual que tú, pero yo puedo tener una visión que tú no tienes.
Efectivamente.
Entonces, pues eso, y llevado a exponencialmente a lo que sea. Entonces, hay que un poco olvidarse, ¿no?, del género y centrarse en la visión de cada persona. O sea, no por ser mujer tienes más talento o por ser hombre tienes menos y viceversa. Entonces, luego más adelante también vamos a verlo un poco, que nos comentaban Teresa Valdés y Gabriela, la directora, y a pesar de todo, un poco ese tema de la visión, que no es una lucha a mano abierta, sino como algo, un cómputo y punto.
Trabajo
y ya
en
está.
Equipo y punto.
Claro, lo que pasa es que para ello también hay que dar oportunidades a que las mujeres produzcan y las mujeres estén en proyectos, que a día de hoy estamos un poco cojos en ese sentido. Entonces, si las mujeres participan en un proyecto y forman parte de él, es más fácil que todo confluya. Ahora bien, si en la industria hay un porcentaje ínfimo de mujeres, es imposible que todo siga.
Que esté equilibrado,
claro. Claro.
Efectivamente. Bueno, de las primeras cosas que pregunté a Esther Martínez Lobato, vamos ya con la entrevista.
Sí.
¿No? De las primeras cosas que le pregunté es, ella desde su visión de creadora, cómo ha visto que han ido evolucionando los personajes femeninos gracias a la integración de las mujeres en estos roles más técnicos y de creación. Vamos a escuchar el audio.
Yo creo que sí, de repente se ha dado una vuelta de tuerca tremenda a la presencia de los roles femeninos en las series hasta hace en realidad muy pocos años, porque esto es una cosa muy reciente. Parecía que si una serie está protagonizada por una mujer o iba dirigida exclusivamente al público femenino o era imposible que estuviera en un prime time, o de alguna manera socialmente había cierto prejuicio en cuanto a que el público, bueno, parecía que a los varones no podía interesarle una serie capitaneada por una mujer, parecía que los contenidos tenían que estar ceñidos a un rol casi exclusivamente doméstico.
Ella lo que me está contando es que en las series que tienen, o sea, más antiguas, los roles que tienen las mujeres son, sobre todo, que no digo que sea todo, pero esposa de no sé quién. La que se queda en casa cuidando a los niños, la que cuando llega el marido está ahí en casa, en la cocina, porque no tiene trabajo y es ama de casa. Ella quiere decir que de tener roles más pasivos, ahora tienen mucho más activos y que una mujer puede llevar la historia por sí sola sin tener que estar conectada con un hombre siempre.
Y también en relación con el tema del género, porque es decir, no es que por ser mujer haces un tipo de género concreto. Puedes hacer una serie de acción si te da la gana, como puede ser Killing Eve, un thriller, y no por el hecho de ser mujer eres menos. Que también muchas veces relacionamos de, es una serie de un hombre, entonces será de acción, o será de aventuras, o será...
Claro, pues viceversa no. También para, por ejemplo, en el caso de los hombres, porque un hombre no puede hacer, no sé, un drama. O claro. Me refiero, o cosas que están acostumbradas a las mujeres. También hay hombres que se quedan en casa para cuidar de sus hijos porque la mujer trabaja. Porque eso tampoco se lleva al cine, o sea, es un poco por un lado, es que claro, ese es el problema, que lo que no se cubre por un lado también falta por otro. Entonces,
claro. Sí, tenemos como dos estructuras súper estructuradas y de ahí nos salimos. O sea, claro. Tenemos esos sistemas y de ahí nos salimos, cuando en realidad lo bonito, yo creo que es mejor para la creación, es que todo confluya y todo pase de un lado a otro sin tener que estar en el sistema tan estricto que teníamos hasta ahora, que yo creo que estamos cambiando. Que ya esas cosas como que se han quedado un poco en el pasado y ahora ya es otra historia, aunque todavía nos queda camino, pero bueno.
Pues estamos cambiando fuera o también en España. Porque precisamente lo siguiente de lo que habla Esther es la situación en España, que como tú decías al principio, es más, está más atrasada a la americana.
Bueno, en España también estamos cambiando y ahí está Vis a Vis, por ejemplo. De hecho, ella habla de Vis a Vis como una serie que es una cárcel de mujeres y es un thriller. Es una serie como de acción, ¿no?
Claro.
Que nunca dirías que hace 10 años esa serie no sería de mujeres. Y eso es algo que está cambiando. De todos modos, Esther me dijo que ella nunca ha visto como una separación. Dice que es su caso, que ha tenido mucha suerte y que sí que conoce a otras compañeras que han vivido esa separación. Pero que en su caso no, que en su caso siempre ha estado con equipos de mujeres y hombres y como todo más heterogéneo, y que lo ha disfrutado mucho porque se han podido crear cosas como en las que está trabajando. ¿Escuchamos ya el audio de la situación en España y que lo explique ya mejor?
Yo creo que en España la verdad es que ahora mismo a mí me parece que la figura femenina dentro de la ficción está muy bien considerada y se ha hecho un gran esfuerzo en darle protagonismo y sobre todo en darle inteligencia, ¿no? Porque yo creo que en ficciones anteriores no se ocupaban de la inteligencia femenina, sino de pues, sus capacidades o sus roles pues como madre o dentro de la familia o como secretaria o como novia de alguien.
Que es lo que hablábamos antes,
claro.
Cómo ha cambiado esos roles.
Pero eso también, poco a poco, por ejemplo, en Los hombres de Paco, empezó, bueno, Sara, que era la protagonista, protagonizada por Michelle Jenner, era como un personaje mucho más pasivo, estaba ahí en la sombra, y claro, esa serie duró tropecientos años, y según iba terminando, ella como que subió un poco y tomó otro rol, que fue cuando ya entró ella en la policía. O sea que yo creo que incluso ya en las series, según han pasado los años, dentro de esa serie han ido avanzando, pero obviamente, claro, al final los protagonistas eran un grupo de hombres y punto. Pero creo que poco a poco, sí es cierto que aunque no es, o sea, esto no va a ser un cambio brusco, brutal, de hoy para mañana, pero que sí va habiendo más proyectos.
Sí, sí.
De hecho, nos ha costado un poco encontrar las figuras femeninas,
sí,
pero a ver, hemos rascado un pelín y han salido algunas. Ojalá dentro de unos años se nos escapen de las manos y podamos contactar con esta el lunes y con todas,
claro,
cada una cada mes, cada día del mes. Pero bueno, yo creo que sí, que está cambiando bastante, hombre, que no podemos ser tan pesimistas, que vamos por el buen camino. Y de hecho lo que me ha dicho esta mujer, Esther, es que sí, que hay igualdad, aunque todavía nos quedan cosas por hacer, pero que sí que existe.
Vale, al hilo de lo siguiente que nos comentó Esther, que fue sobre Movistar, quería plantearos la pregunta, antes de escuchar el audio, o sea, lo pregunto, lo escuchamos y luego comentamos, ¿vale? Sobre las plataformas, porque evidentemente este cambio que se ha producido en la forma de creación también está relacionado, puede estar relacionado con la llegada de plataformas como Movistar, Netflix, Amazon, y con la idea de salir de las cadenas básicas, la 1, Telecinco, Antena 3, y dar paso a nuevos creadores. ¿Crees que está relacionado con ello?
¿Contestamos ahora?
¿Escuchamos el audio, vale, y contestamos?
Sí.
Reclamo social, entonces creo que es un poco la pescadilla que se muere de la cola. Por una parte, los contenidos ahora nos estamos abriendo mucho más y una de las vetas que hacía falta que se rellenaran de alguna manera era la del protagonismo femenino, y también yo creo que el público lo demanda pues porque se acerca a las historias que tal vez sean historias de siempre, no exactamente historias nuevas, pero con una perspectiva claramente distinta.
Claro. Creo que sí, que las plataformas sí que han ayudado, porque el Telecinco, Antena 3 y demás viven directamente de la audiencia que tengan. Si una serie no tiene audiencia, no puede seguir adelante porque, claro, es mucho gasto y poco beneficio, ¿no? Pero las plataformas, como ya he explicado Netflix muchísimas veces, como que tienen más manga ancha y se permiten tener series que tengan muchísima audiencia, pero también otras series que su función sea otra y tengan menos audiencia, y ahí es donde entran en función estas series que están como probando, ¿no? Como experimentando a ver qué pasa.
Claro, porque yo creo que también, o sea, al final los canales tradicionales de televisión, la audiencia que tienen, el público que tienen, no está dirigido a un público joven, ya muy poca gente ve la televisión o se para a ver la televisión, a ver en Telecinco la serie que está saliendo. No todo el mundo, pero vamos, es un hecho, es así, es real. Entonces, ellos, claro, hacen contenidos orientados a, o las productoras cogen contenidos orientados a X público. En el caso de las plataformas, el público que hay es muy amplio, porque lo ve gente desde 60 años, 50 años, pero gran parte de ese público es más joven. Entonces, claro, ese contenido lo hacen para las nuevas generaciones o generaciones actuales. Entonces, por eso yo creo que ha sido ahora el por qué ha surgido gracias a las plataformas. Por ejemplo, en el Festival de Málaga, en la rueda de prensa que tuvo lugar por la película de Netflix, decía Teresa Valdés, que es la productora de Bambú Producciones, que Netflix ahora mismo es la plataforma que más apuesta por proyectos de mujeres. Más que nada porque ella trabaja para Movistar, trabaja para Netflix y ve un poco la comparación entre una plataforma y otra, que Movistar también, pero Netflix muchísimo más, también tiene muchísimo más alcance. Ya, pues no tiene nada que ver.
Yo creo que Netflix en esos temas le da 100.000 sí. vueltas a muchas, porque lo que está trabajando Netflix es la diversidad. O sea, coges tú cualquier serie y ya notas la diferencia que hay, también por lo que dices tú, porque los jóvenes ahora piden otras cosas, ellos mismos demandan algo más de diversidad, porque las generaciones ahora vienen pisando fuerte en estos temas. Ellos no les meten ningún micromachismo ni nada. Y en Netflix es eso, trabajan bastante en la diversidad y en que todo esté pues equilibrado en todos los sentidos, de raza, de género, absolutamente de todo.
Cuidan mucho ese tema. Entonces yo creo que al final ha dado mucho más contenido, y al dar mucho más contenido también das más opciones a que haya oportunidades para mujeres, hombres, niños, de todo un poco. O sea, es que hay de todo.
Y eso, por ejemplo, también lo que dices tú de la diversidad, que Netflix es eso, da lugar a todo, y como hay series o proyectos como puede ser la adaptación de Cien años de soledad, que diga la obra de Gabriel García Márquez, que se va a adaptar a serie precisamente en Netflix y en formato latino. Es una cosa que era impensable, que una producción internacional fuese en un idioma que no es el inglés y llega a todas partes. Son barreras que está rompiendo Netflix día a día. Netflix y el resto de plataformas. También porque como ahora tú eliges la demanda, tú eres el que pide lo que quieres ver. Entonces ellos tienen que escuchar. Ya no les vale que lo vean 1 millón de personas. Prefieren que los vean menos gente, pero que sean fieles.
Sí, de hecho, de las series que estamos hablando, yo Russian Doll no la veo en absoluto en una cadena en abierto. O sea,
no.
Ni siquiera en una cadena por cable. Russian Doll, si no llega a existir Netflix, yo creo que nunca hubiese visto la luz. Y no porque tenga una mujer protagonista, me refiero, porque eso le da como un añadido, ¿no? Pero por el tipo de formato que es la serie, que es, bueno, que es todo más repetitivo y demás, yo creo que esa serie la pone semanalmente y la gente se cansa.
Sí.
Ah, que me estás contando otra vez la historia del baño.
Sí.
Hasta luego.
Hay que recordar, por ejemplo, La Casa de Papel o Paquita Salas llegaron primero en otros formatos, llegaron en Antena 3 y en A3 Player, si no me equivoco.
Sí, pero Paquita Salas Paquita era no. Fluxer, ¿no?
En Fluxer, eso.
Que también
pero hasta que no llegaron a Netflix. Sí, pero hasta que no llegaron a Netflix, no fue cuando realmente descubrieron su público. Bueno, fue cuando llegaron a Netflix, cuando pues La Casa de Papel, que llegó a Antena 3. Pasó un año y de repente llegó a Netflix y fue el boom internacional. Que tú viajas a cualquier parte del mundo y todo el mundo lo conoce.
Como Money Heist, pero la conoces.
Sí, sí, sí. No,
y llegó a los Emmy.
Totalmente. En Argentina, que estuve hace poco, lo conocen como La Casa de Papel. Y hay muchas veces que te hablan con acento español porque no han aprendido viendo la serie.
Ahí viendo a Tokio hablar.
Sí, sí, sí. Y a Nairobi, sobre todo a Nairobi les encanta.
Porque los latinos siempre que nos imitan dicen como tacos, ¿no?
Sí.
Sí.
Yo he escuchado a latinos que nos imitan y dicen, joder, tío, coño.
Sí.
Y bueno.
Y fuerzan mucho las jotas, sobre todo. Es como que profundizan mucho la jota.
Porque allí
no, que les...
no dicen, por ejemplo, joder, de rodajes que he estado, he coincidido con personas mexicanas. Y ellos decían, dice, me hace mucha gracia cuando gente de aquí intenta hacerse el españolito con vale o con joder. Ellos no dicen joder. Entonces dices, se nota mucho cuando alguien está diciendo, cuando dices joder, o sea, ya es como que te salta la alarma.
Español,
porque es que
no.
Ellos no lo dicen. O sea, lo dicen, ahora lo están adoptando, pero no lo dicen. O sea, es algo muy español.
Si invitamos a mexicanos también decimos tacos. O sea, hijo de la gran chingada y no sé.
Claro,
qué,
sí. Sí. Vamos a lo mismo.
Es lo primero. Bueno, precisamente hablando de Vis a Vis, también Esther nos comentó un poco sobre cómo fue esa producción, ese comienzo de la creación de la serie. ¿Lo podemos escuchar?
Bueno, hablaban...
Vis a Vis, que había mucho, como muchas dudas antes de sacar la serie, porque era una serie en una cárcel protagonizada por mujeres, encima mujeres que tenían unos roles bastante violentos, ¿no? Y que su actividad en la serie no era doméstica de ninguna manera. Entonces, por una parte, el miedo era ese, y por otra parte, era la verdad, los hombres. Y la respuesta, bueno, fue que sí, que claro, que a los hombres les interesa una historia porque en realidad es un thriller carcelario, no porque la ejecuten mujeres o porque esté focalizada a través de una mirada femenina.
claro, en relación a esto es lo que explicaba antes, que ella sí que ve que hay igualdad, aunque queda camino por recorrer, pero ella sí que lo ve porque es el caso de Vis a Vis. Sacaron Vis a Vis con muchísimo miedo y diciendo esto no le va a interesar a los hombres, pues resulta que sí les interesa. El Embarcadero igualmente lo sacaron diciendo, bueno, esto es una serie que solo verán las mujeres, pero los hombres también la vieron y le felicitaron y les enganchó. O sea, quiere decir que hay que experimentar sin miedo a qué dirán y a salirse un poco del sistema, porque mira, resulta que hay proyectos que funcionan.
Claro, lo que pasa es lo que también comentaba en el audio anterior, que decía que son historias de siempre. Claro. Me refiero, al final, Vis a Vis, o sea, las cárceles de mujeres han existido toda la vida. No es algo que haya surgido ahora porque haya salido la serie. O sea, eso ha surgido siempre, lo que pasa es que nunca se ha parado a mostrar esa visión, y todas las cárceles que salen son hombres. Y todos, y solamente los hombres son violentos, ¿no? O sea, los hombres y las mujeres, son, o sea, todos somos violentos. Entonces, es... O sea, es interesante cómo aquí lo ha enfatizado, porque no estaba antes y Vis a Vis estaba en Antena 3.
Sí.
Y al final la quitaron de Antena 3, no sé si lo recordáis, y luego fue la plataforma la que la recuperó. O sea, lo que hablábamos un poco en cuanto antes, que es que como hay series que van enfocadas a cierto público, la televisión no está adaptada, el público que sigue la televisión no está adaptada a este tipo de contenido y se corta. Y en cambio ahora la ha retomado la plataforma y está teniendo el mismo éxito que tuvo en su momento, que hubo muchas quejas y por eso luego se retomó la plataforma.
¿Creéis que ahora se arriesga más a la hora de producir series? Es decir, antes tengo 5 cadenas, pues a lo mejor solamente puedo producir 4 series o 3 o 5 series. Sin embargo, ahora, como hay tantas opciones, puedo producir, claro, 20, 30, que no pasa nada si no funciona alguna.
Claro, era un poco lo que hemos comentado antes, que con el tema de las plataformas, claro, se arriesga mucho más, pero porque también tienen esa base de que saben que va a llegar y que si no llega no pasa nada porque va a tener otro producto que le va a cubrir esa pérdida, por así decirlo, ¿sabes? De ganancias.
Es que es lo que tú dices, el prime time que hay en la serie en abierto, al menos en España, hablamos de España porque es lo que conocemos, pues te permite simplemente 2 o 3 series cada día. El estreno de antes de la semana todo el mundo sabía que se estrenaba, ¿no? Ahora yo no sé lo que echan en televisión, sinceramente. En cambio en Netflix cada semana es que ¿cuánto contenido te puede llegar de repente? 10 nuevas series cada viernes y 8 películas. O sea, es increíble. Entonces tienes mucho más margen para actuar y probar cosas y ver si funcionan y si no, y a ver qué pasa.
Claro.
¿Crees que las plataformas o su modelo de negocio se pueden mantener en el tiempo a largo plazo?
Hombre, pues
a la par que las cadenas, me refiero. ¿A la par que las cadenas?
Si las cadenas saben adaptarse, sí, ¿no? No sé, yo no soy una experta en este tema, pero yo creo que sí. Se tienen que adaptar, claro, a lo que venga, pero siempre habrá alguien que vea la televisión en abierto.
O sea, la televisión creo no va a acabar desapareciendo, me refiero, porque no la televisión no solamente se nutre de series, se nutre de otros programas que son más basura, menos basura, o sea, hay de todo. Entonces la televisión va a seguir, y las lo que pasa es que va a las plataformas en ese tipo de contenido, en cuanto a series, películas y más, le va a quitar muchísimo. O sea, ya pocas series, televisión española sí, porque al final no deja de ser un canal público y demás, pero las demás pues van a tener muchas menos series. O sea, ahora bueno, hay muchas menos, pero
si
siguen
juntas,
participando, porque claro, por ejemplo en El Embarcadero, en Instinto, que también es de Movistar, la serie de Mario Casas, participa A3 Media, participa Mediaset. O sea, ellas al final, los canales de televisión no se están dejando atrás. Lo que pasa que se están dejando llevar por las plataformas y están participando con las plataformas. No significa que porque no veamos series en la televisión ellos se han desvinculado. O sea, ellos al final van a seguir teniendo ganancias porque están participando en proyectos. O sea que...
Claro, a mí se me ocurre, por ejemplo, el ejemplo de Roma. Dices que Netflix está acabando con el cine, es que la gente no va a ir al cine. Pero ¿por qué no trabajan juntas? Vamos a ver, Roma se estrenó en Netflix, pero también tuvo su estreno en cines durante una semana. Si tú quieres disfrutar de la película en pantalla grande, pues aquí tienes esta semana para ver la película. Y luego la puedes disfrutar en tu casa, en el sofá, viendo Roma tranquilamente. Entonces, el problema no es tanto que una solape a la otra, que es lo que está pasando, sino que trabajen juntas y encuentren el modo de participar la una de la otra.
Teresa nos decía referente a eso, no lo vamos a escuchar, pero bueno, ya lo comento yo en la entrevista, que en cuanto a este tema, del tema de las entradas, a ver, claro, ella al final trabaja con plataformas, está más a favor de ello, pero bueno, decía que la gente también es muy exigente a la hora de ver las series en su casa. Mucha gente se compran pantallas extra planas o de X, o incluso tienen proyectores. Entonces la gente es muy exigente, y si tienes un dinero para pagar tu entrada, también lo tienes para preparar la que quieras preparar en tu casa. Entonces, bueno, tiene que haber las dos. Ese es el camino.
Y con mucha diversidad.
Bueno, precisamente hablando de Movistar, una serie que Movistar va a sacar dentro de poco es la de Déjate Llevar, de Alicia Dolera, que también tenemos relaciones de ella.
Sí, nuestra compañera María pudo hablar con ella por eso, por el estreno de la serie, y bueno, nos comentaba un poco el tema del trabajo entre mujeres y el apoyo de las mujeres en la industria, que al final pues eso es lo que hace un poco despuntar. Vamos a escuchar un poco lo que nos contaba y ahora comentamos.
Pues eso, quería compartir el trabajo y también quería que la serie supusiera una plataforma para otras directoras que no tengan una carrera consolidada y que se les diera la oportunidad, ¿no? Porque creo que a nosotros lo que nos pasa muchas veces es que, aunque tenemos experiencia a lo mejor en cortos, en películas pequeñas o en el caso de Ginesta, en publicidad, cuesta que se confíe en nosotras para dar un salto más grande. Y para mí era importante que la serie fuera también un proyecto así, que diera oportunidad a otras directoras.
Claro, porque aquí lo que ella comentaba era que, porque se le preguntaba en plan, bueno, sois todas mujeres, ¿y por qué habéis escogido todas mujeres? Y dijo ella, bueno, pues no tengo por qué excusarme de por qué he escogido mujeres, porque cuando los hombres escogen hombres, creo que nadie les pregunta, oye, ¿por qué has escogido hombres? Simplemente tengo la oportunidad de ella, que también ha hecho películas y está mucho más metida en todo este mundo, de poder dar oportunidad a gente que creo que tiene talento, que no porque no haya estado en cine, no lo tiene, porque Ginesta es una de las personas, una de las mujeres que se encargó de dirigir los capítulos. Dos capítulos. Ella, la serie se dividió en tres mujeres. Entonces Ginesta se encarga como de dos, Leticia se encarga de dos del principio y dos del final, y luego otra mujer que se llama María se encargaba del resto. Entonces decía que ella lo que quería era dar oportunidad, porque Leticia en esta es actriz, coescribe y dirige. Entonces ella también quería tener un poquito de espacio y dar oportunidad, pues eso, a que otras mujeres, pudiendo ella tener esa difusión, ayudarlas a pues eso, a fomentar un poco el trabajo entre mujeres, y bueno, ya está, y tampoco no es un delito.
Pues eso también, claro. me lo han dicho a mí en varias entrevistas. Bueno, Esther Martínez Lobato me lo dijo, y la productora de Madre, el corto este que fue a los Oscar, sí. María del Alvarado Puy, o María Puy del Alvarado, que no me acuerdo muy bien, pues decían eso, que claro, ellas han llegado ya a un puesto de poder, son productoras y están como en lo alto, y cómo no van a aprovechar para darle la oportunidad a otras directoras, que no es que les salga como obligado, sino que les sale natural de decir, pues claro, pues confío en esta mujer, y por ser persona que trabaja bien, no por ser mujer que trabaja bien, la cojo y la meto en mi equipo, y así se va equilibrando.
Claro,
efectivamente, así se va mejorando cada día y se consigue una sociedad en la que haya de todo en todos los ámbitos.
Claro,
básicamente, precisamente la sociedad de la que hablamos tiene mucha repercusión en cómo se hacen las series, porque las series, al fin y al cabo, son un reflejo de lo que ocurre ahí. Ya sea un reflejo más fantástico o menos fantástico, siempre están un poco ligadas a ello. Precisamente, Esther nos vuelve a hablar sobre El Embarcadero, sobre el caso concreto de Hombres que Bailan en el Embarcadero, porque, como decíamos, hay muchos hombres que forman parte y ven las series, y les da igual que sean de mujeres o que sean de hombres. Simplemente es un contenido que les gusta. ¿Escuchamos a Esther? Ya lo comentamos.
Que de repente, por ejemplo, se hayan puesto personajes femeninos en la cabeza de serie, se agradece mucho, y sobre todo es muy sorprendente también ver cómo el público masculino los acepta y se sube al carro sin ningún tipo de prejuicio, ¿no?
Pues lo que hablábamos antes, ¿no?
Claro.
De que los hombres lo consumen perfectamente y no están pensando que es una serie de para mujeres, no la puedo ver, sino que no hay problema. Y yo me pregunto, a ver, ¿qué opináis vosotras? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina, quiero decir? ¿Qué es más importante, que empecemos desde el cine y las series con referentes femeninos que vayan como empujando a la industria para allá, o realmente es el público el que dice que yo quiero personajes femeninos, que demás, que es lo que venimos hablando un poco, ¿no? Pero ¿qué va primero? ¿Qué cosa empuja a la otra, sabes, para que lleguemos a la igualdad? Porque yo no lo tengo claro. Yo creo que es como una mezcla de ambas y no lo sé muy bien.
Yo creo que al final el público es quien va a consumir eso y es quien te va a hacer que tú generes contenido de un tipo o de otro. Entonces, creo que por un lado es esa parte, pero sí que es cierto que si tú no lanzas ese contenido, no sabes qué aceptación o qué es lo que va a querer el público o no. Entonces, creo que está por parte o la pelota está en el tejado de las productoras en que lancen ese contenido, que creo que el público, las ideas que tiene el público también las tiene los productores y los directores, o sea, no son otra especie. Entonces, que los lancen. Y que ya ahí el público es cuando se genere un poco el cambio o que haga un poco el clic en la mente de la sociedad y diga, ah, pues sí, quiero este tipo de contenido o quiero este tipo de serie que me haga sentirme realizada o no, o realizado. Entonces yo creo que es un poco lanzar el producto y ver. Y luego ya una vez que se lancen esos tipos de productos nuevos, como por ejemplo es el caso de Killing Eve, tú al final si no lanzas un Killing Eve no sabes si va a triunfar o no. Entonces tienes que lanzarlo para que la gente tenga conciencia y diga, ah, pues lo quiero, pues no, pues...
Claro, es que estoy pensando, se me viene a la cabeza el ejemplo de Rey de Star Wars, que Star Wars siempre ha sido... Es que vengo de la Star Wars Celebration y claro, es que aquí...
Está
lo que hay,
muy metida.
Que vale, Star Wars siempre ha sido una franquicia bastante equilibrada, bastante feminista, porque estaba Leia, que dentro de que sí que tenía su parte un poquito, no sé, que no era la mujer fuerte que luego es Rey, pero para el año 70 y 80 está súper bien. Y Rey lo que supuso cuando llegó a los cines es que mogollón de niñas que hasta ese momento no les había interesado Star Wars ni nada, de repente se estaban disfrazando de Rey. Sí. Cuando los niños solo se disfrazaban de Luke, de Darth Vader y de personajes masculinos, alguna me imagino que de Leia, pero no estaba ese boom que yo he visto en la Star Wars Celebration, que hay muchísimas niñas vestidas de Rey. Por eso digo, ¿de qué es lo primero? El referente, como que va arrastrando toda la sociedad para allá, o la demanda del público, que es lo que quiere ver.
Yo creo que es un poco mutuo, es decir, por un lado, como decías tú, al llegar la gente joven a las nuevas plataformas y ahora aceptar ellos que van a pedir el contenido, eso hace que las plataformas se arriesguen más y digan, oye, esta gente joven pide series o pide historias más feministas o más inclusivas o más diversas a nivel raza, lo que sea. Eso hace que las plataformas se arriesguen más y conforme más arriesgan, más ven éxito. En el caso de Star Wars, por ejemplo, es un riesgo grande, porque es verdad que el fandom Star Wars es un fandom muy fiel a George Lucas y a lo que se creó originalmente. Entonces, es verdad que era un riesgo, pero fue un riesgo que ha salido muy bien. Entonces, yo creo que está un poco a la
par. Y de manera muy natural, creo.
Sí, sí. Claro, como me estoy acordando de Bob Epp, que desde julio se estrenó Toy Story 4, y por lo que hemos visto de los adelantos y demás, Bob Epp regresa, y regresa casi como otra rey.
Que no es la pastorcilla.
No. O sea, nosotros nos crecimos con la pastorcilla y ahora las nuevas generaciones se encuentran con un personaje que es muy luchador y muy feminista.
Que salva a Woody. Woody la había salvado a ella hasta las primeras temporadas, digo, sí. Las primeras películas, Woody había salvado a Bob Epp. Pero ahora es ella la que le salva a él. A mí eso me ha encantado. Yo cuando vi el tráiler, que creo que nos ha contado demasiado, pero bueno, eso es otro tema, me encantó la escena.
Precisamente yo creo que Bob Pep vive de Rey, o sea, es decir, el éxito, el riesgo que tuvo Disney, que tuvo Lucasfilm con Rey, hace que otras ficciones, otros proyectos como puede ser Toy Story, también digan, oye, ¿y si lo probamos? O sea, al final es como que todo va un poco en relación. Lo que dices tú, cuando se lanza un producto y funciona, pues vamos a seguir lanzando cosas parecidas porque es algo que a la gente le gusta.
Efectivamente.
Claro. O sea, es un poco eso, es el que se lancen y luego ya la gente tiene ese pensamiento, pero lo expresa más. Y ya está. Y es lo que
venga,
es
ya,
lo que
¿qué
es.
Audio nos toca ahora?
Venga.
Nos estaría precisamente hablando de plataformas que apoyan a las mujeres, nos toca Netflix, que Teresa Valdés y Gabriela Tagliavini hablaron de ello sobre A pesar de todo.
Claro, en el Festival de Málaga pudimos hablar con ellas y bueno, nos comentaban un poco el tema de lo que decíamos antes de el hombre, qué hace el hombre o qué hace la mujer. No, ellas comentaban que bueno, que aquí es que esto es de todos para todos. Vamos a escucharlo, ya lo comentamos.
No, a mí de hecho me encantaría dirigir una película de acción con hombres también. ¿Por qué no? ¿Por qué no es al revés? Claro. ¿No? Porque la gente no se cuestiona eso.
Sí. No, yo creo que efectivamente que es muy divertido que dirijan hombres y mujeres a hombres y mujeres, y además cada uno le suma algo diferente. No se trata de eso, de hacer una guerra abierta. Yo, mi socio y pareja es hombre y, vamos, es mi gran aliado, y creo que todo se enriquece cuando hay una mirada femenina y masculina compartidas.
Claro, es que es un poco lo comentábamos antes, ¿no? Se trata de, ahora por yo ser mujer tengo que hacer... Porque esto venía en relación a... Se está creando un tópico de que ahora las historias de mujeres las tienen que hacer mujeres. Y tienen que estar creadas por mujeres, dirigidas por mujeres. Bueno, sí. O sea, me parece que al final la mujer le da otro... Por ejemplo, el caso de Wonder Woman con Patty Jenkins, que es la directora. Pues sí, es cierto que le da un toque. O sea, las cosas son como son. Es así. No pasa nada. Pero, por ejemplo, en el caso de la serie Big Little Lies, el creador es David Kelly, y que es un hombre... Y creo que esa serie reúne todos, o sea, muchos de los problemas que tienen las mujeres, desde la mujer que está, en el caso de Nicole Kidman, su personaje, Alexander, tiene un apellido rarito,
Skarsgård,
la maltrata, cómo refleja perfectamente ese caso, la madre soltera, en el caso de Shailene Woodley. O sea, creo que un hombre también puede reflejarlo, el caso es que se haga. Y ya está, pero es lo que decían ellas, porque yo no puedo hacer un thriller de hombres y contar las historias de hombres, también lo puedo hacer igual de bien que un hombre. Entonces, no consiste en que las mujeres, o sea, las historias de las mujeres sea contada y escrita y creada por mujeres, que sí, pero y las historias de hombres, porque sigue habiendo muchas más. Entonces, no consiste en que solamente las historias de mujeres estén dirigidas por mujeres, sino que todo, en plan un James Bond, que lo pueda dirigir una mujer. Claro. Y no pasaría nada.
Yo creo que has dado con la clave con Big Little Lies, porque no hemos metido esta serie porque estaba creada por un hombre, pero vamos, es que el poder que tienen las protagonistas de Big Little Lies para mí es alucinante.
Es increíble.
O sea, cuando se estrenó esa serie, como lo comentábamos todos, de, pero me encanta, porque además cada personaje, es lo que tú dices, tiene una historia y se puede identificar con, las personas se pueden identificar con una o con otra. O sea, cada una tiene su personalidad. Y hablando de las series, dijimos, joder, billeteras, ah, no, que está creada por un hombre, pero también, jope, qué bueno, ¿no?
Claro, también hay que comentar, o sea, no solamente las que están creadas por mujeres, sino decir que series de mujeres están muy bien hechas, porque esa película está hecha con mucho gusto, pero está creada por un hombre y no pasa nada, o sea, lo ha sabido reflejar. Y es que lo más gracioso de esto es que el primer productor que ganó un Globo de Oro y un Emmy por la serie también, Ally McBeal, que era protagonizada que también, por una mujer. Y Ally McBeal es una serie de hace muchos años, por lo menos 10-15, muchos años. Entonces es como que hay personas que ya desde el comienzo sí que estaban interesados en hacer estas historias. Obviamente Ally McBeal no tiene nada que ver con Big Little Lies, pero bueno, estaba protagonizada por una mujer y la creó él. Entonces, pues bueno, un poco mencionar que no todo.
Bueno, antes de seguir, es que yo no quiero acabar el podcast sin hablar de Shonda Rhimes. Es que no la he apuntado, pero... Porque, bueno, es verdad que Anatomía de Grey pues ya tiene mucha andadura, ¿no? Pero, por favor, Shonda Lan, o sea, ese imperio que ha creado esta mujer, me parece alucinante. Cómo se ha colocado ella misma, por sus méritos, ahí en la industria, en lo más alto de la industria, y resulta que es una serie que tradicionalmente es la que conocemos como series para mujeres, ¿vale? Tal, empezó como serie para mujer, por decir así, pero qué fuerza tiene Anatomía de Grey. Que decir, lo que tradicionalmente es para mujeres, que tampoco es malo, que está muy bien tener todos los géneros disponibles para ver.
Por ejemplo, Scandal y la de cómo es la otra, How to Get Away with Murder, ¿no?
Sí.
Ambas series.
¿Cómo defender a un asesino?
Eso sí que no me
acuerdo. Se ha vuelto bilingüe, ha tenido ahí un clic.
Las tres series son lo que dices, estas series para mujeres, entre comillas, pero ¿qué más da? O sea, Shonda ha montado un imperio.
Ahí, claro.
Shonda ha montado un imperio increíble y creo que son los jueves. Que los jueves en NBC es su noche. Y son sus series, una detrás de otra. O sea, es una mujer que ha sabido, y encima ella está en una industria en la que ella es mujer y encima es de raza negra. Que es en la industria, poco a poco, cada vez se ve más, pero aún falta. Tiene como.
Y en Estados Unidos género, más.
Por sí. Eso. Y ha sabido ser una jefa y estar ahí la primera triunfando con sus proyectos.
Incluso, por ejemplo, Netflix ha firmado un acuerdo con Netflix de como 10 proyectos, o sea, una brutalidad. Y ahora en la última temporada de Anatomía de Grey ha tenido que dejarse, alejarse, ha cedido un poco, ha tomado un poco el relevo y bueno, ahora está, pero sigue estando todavía inmersa. Entonces es un poco lo que hablábamos antes de Netflix, que apoya las series, los proyectos creados por mujeres. Ahora ha cogido este icono, que es uno de los iconos de la televisión, para eso, para crear nuevas series.
¿Y creéis que se corre, lanzo una pregunta así que se me acaba de ocurrir, ¿crees que se corre el peligro de que la gente se canse? Me refiero, hay proyectos, por ejemplo, como puede ser Cazafantasmas en mujer o Ocean's 8, es decir, hay como el cine, en lugar de las series que innovan quizá más, el cine está como replicando viejas fórmulas en mujeres. ¿Crees que eso puede ser un riesgo para que la gente rechace?
Yo estoy en contra. Pero porque, jope, tenemos unas mentes creativas súper fuertes en la industria cinematográfica y seriéfila, y no tenemos por qué estar replicando cosas que ya la gente de entrada no va a aceptar porque es un reboot. Si haces un reboot de Cazafantasmas con hombres, la gente tampoco lo va a querer. Quiere su Cazafantasmas. Entonces, si estás metiendo a las mujeres, como que ya estás generando de primeras el odio hacia ese producto, cuando no tiene que ser así. Tú creas una historia muy fuerte sobre mujeres o vamos, lo que se necesite en ese momento, y ya verás cómo la gente lo acepta sin problemas.
Claro, yo creo que al final no consiste en que la gente se canse o no quiera, sino que no se hacen productos buenos y punto. Porque es así. O sea, Cazafantasmas al final fue un chusco que no gustó a casi nadie. Y no porque fueran mujeres o no, sino porque no era un buen producto. Punto. Es igual que, por ejemplo, Wonder Woman. Wonder Woman tampoco podía haber gustado, porque todos de DC eran hombres. Wonder Woman gustó porque la peli pues
estaba bien hecha,
Gal Gadot lo hace muy bien y ya está. O sea, creo que no consiste en que la gente lo rechace o no rechace, sino que pues también tienen criterio, y si no te gusta, pues es porque no está bien hecho, no te gusta. Hay gente que le podrá gustar porque dirán, bueno, pues yo lo que salga de mujeres me gusta. Sí, pero al final hay que tener un poquito de criterio y decir, no, está mal hecho. Igual que hay cosas de hombres que están mal hechas y punto. Y no pasa, o sea, no pasa nada. Hay que tener también un poquito discernir entre lo que queremos que salga a lo que está bien y a lo que no está bien.
¿Que es un buen primer paso? Bueno, claro, puede ser un paso adelante, no, pero ya pasamos esa página de reboots y remakes y nos centramos en lo que realmente importa.
Claro.
Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora llegamos a un poco a la parte de conclusiones. Entonces, hemos planteado varias ideas como para recapitular un poco todo lo que hemos hablado antes. Una de ellas sería, ¿qué nuevos proyectos van a llegar de mujeres? En plan, ¿qué es lo que nos depara el futuro a las mujeres en la industria?
Bueno, aquí tenemos apuntado el gran Netflix, ¿no? The Morning... Ah, no, es Apple, perdona.
Es Apple la cabeza.
The Morning Show, que es el gran regreso de Jennifer Aniston a la televisión. Después de Friends, yo creo que no ha hecho ninguna serie, ¿no? Jennifer Aniston.
No. Ha hecho alguna. En Tipsy Rock, por ejemplo, apareció. Tuvo un papel muy breve.
Pero no era personaje.
No, era
regular,
un cameo.
Ni mucho menos. Pues ahora regresa a televisión con Reese Witherspoon. Qué bueno, ¿no? mi compañera de la competencia, vamos a llamarlo así, Berta de Cartelera, me estuvo contando cómo Reese Witherspoon tiene un super emporio parecido al de Shondaland, ¿no? Que se llama Hello Sunshine. Ella tiene una productora de cine y cuando su socia no comparte sus ideas para desarrollar series, pues ella creó el Hello Sunshine y esta serie pertenece a esa producción, en una especie de Shondaland, como decía. Yo tengo muchas ganas de verla por Aniston, pero también por el otro, por lo que implica el contexto de Hello Sunshine. También me llama la atención, la verdad.
Claro, a ver qué nos... a ver qué nos depara.
También Netflix va a sacar este año, creo que es, la película Wine Country, que precisamente está dirigida por Amy Poehler y protagonizada por Saturday Night Live. Vamos, por toda la que no es Saturday Night Live: Tina Fey, Maya Rudolph, Amy Poehler. Todas las cómicas estadounidenses importantes están ahí juntas. Y precisamente la película habrá sobre un grupo de amigas de 50 años que pasan el fin de semana juntas celebrando el cumpleaños de una de ellas. Es decir, abordan un tema que es un poco tabú. Es decir, ¿cómo es la vida de la mujer de 50 años? Si ya no son jóvenes, ya tienen cierta edad, pero quieren seguir teniendo emociones y quieren seguir viviendo. Porque eso es lo que pasa en la vida real. Pero el cine como que a veces se olvida.
La segunda juventud.
Es que Amy Poehler se merece todo lo bueno en la vida. Vamos a ver. Amy Poehler, nuestra Leslie Knope de Parks and Recreation.
Ahí la tenemos.
Que ahí está. También está detrás de Russian Doll. Está detrás de muchísimas cosas bonitas que nos ha regalado este mundo. Y ahora también está detrás de esto. a mí me parece una figura que tenemos que tener muy en cuenta. Y en la Vanity Fair de este mes o del anterior hay un reportaje que me he podido leer con Maya Rudolph, que también es la protagonista de la película, sobre cómo se creó este equipo de guionistas y creadoras del Saturday Night Live. ¿Hasta dónde les ha llegado, no? ¿Cómo se conocieron todas ellas en ese programa de comedia y consiguieron unir fuerzas para crear como una plataforma donde se apoyan muchísimo, cualquier idea, la otra se une para hacerlo realidad, yo qué sé, hacen los guiones juntos? Me parece precioso. De esto se trata el feminista.
Claramente. Sí, sí, totalmente. También precisamente, hablando de esto, no hemos mencionado demasiado, pero al hilo de todo lo que es las series para mujeres, la sociedad vive de con la educación. Entonces, ¿cómo nos educan a las mujeres o cómo se educa ahora a las niñas para que acepten estas series o para que, precisamente lo que decíamos, para que pidan estas series? ¿Cómo creéis que ha cambiado la educación o cómo, qué pensáis?
No sé si ha cambiado mucho la educación, pero desde luego esa es la solución. Si la educación no es feminista, es que no hay nada que hacer. Tiene que partir de ahí. De hecho, es lo que nos dice Esther Martínez Lobato, ¿no? Que tiene que ser la educación para después llegar a grandes cosas.
¿Vamos a escucharlo?
Lo escuchamos.
Más una cuestión social en la que a las niñas en el colegio no se les suele decir tú vales para esto, ¿no? Parece que hay una especie de... O sea, se educa a las niñas y a los niños de manera distinta. Entonces, yo creo que es una cosa, es un reflejo social donde las adolescentes no creen a lo mejor que puedan, que pueda ser un tipo de trabajo para ellos o un tipo de mercado laboral al que sea accesible.
Primero, se le tiene que decir a las niñas, tú puedes hacer lo que tú quieras, porque tendrán referentes para ello, y luego ellas solitas irán para adelante, igual que los chicos. Claro. Todos en amor y compañía.
En la película de Beyoncé, que se ha estrenado hace pues unos días en Netflix, es que es Homecoming, decía, un poco para contextualizar, es del concierto de Coachella que tuvo ella, que fue invitada pero se quedó embarazada, entonces fue al año siguiente. Entonces pues es un poco todo el concierto y luego pues entre bambalinas todo lo que fue prepararse, que pues ella tuvo muchos problemas desde su embarazo y bueno, tuvo que hacer un entrenamiento súper drástico. Y bueno, decía en flasazos que había entre actuación y actuación, que las niñas, claro, al final se nos educa, bueno, puedes conseguir cosas, puedes conseguir lo que quieras, pero que no resalte, porque si no el hombre se siente amenazado por lo que tú puedas conseguir, la competitividad que hay entre mujeres, que es, se nos enseña a competir entre nosotras en vez del apoyo un poco. Y pues en cada documental de este tipo salen como cosas, todo el mundo coincide en lo mismo, en que al final pues es de pequeño, pero vamos, en cuanto a esto y en cuanto a otras muchas cosas, que desde pequeño pues tienes que concienciar a la sociedad que luego lo que tengas, porque no es igual hacerlo cuando tienes 6-7 años o desde bebé a ya cuando tienes 30 años. Pues bueno, hay gente que es un poquito más...
Hombre, cuesta un pelín más, sí. Con 30 años.
Sí, sí, sí.
Precisamente ahora hablábamos lo que tú decías, de que las nuevas generaciones vienen pegando muy fuerte. Entonces, cada vez más, el futuro, ya para ir concluyendo un poco, el futuro ya de las series, el futuro de la producción, pinta bien para las mujeres.
Hombre, estupendo.
Claro. en eso tenemos.
Mira todas las series que hemos hablado.
Bueno, y precisamente Killing Eve se acaba de estrenar, aún se puede ver en HBO, si no me equivoco.
Bueno, sí, es semanal, es cada domingo, entonces todavía le queda un poquito. Han sido tres capítulos y bueno, es como está siendo, bueno, no vamos a
spoilear
mucho, pero bueno, le está dando otro aire, o sea, no tiene nada que ver un poco a la primera, aunque ahora ya en el tercer capítulo parece que va retomando ahí un poco la estructura, pero va a haber también nuevos personajes, una nueva villana que se llama el Fantasma, que todavía no ha salido. O sea que, bueno, yo creo que promete. Y es que Jodie Comer, vamos, para mí ha sido revelación. O sea, qué mujer.
Bueno.
Es tremenda.
Y lo que hablábamos antes, que Sandra Oh fue la que se llevó el Globo de Oro y resulta que Jodie Comer no estaba nominada.
Sí, a mí me parece... Sandra Oh me encanta. Me encanta porque a mí en Anatomía de Grey me encantaba y aquí también lo hace muy bien. Pero que esta mujer
que, tiene Jodie Comer,
que te hace de loca a normal, a tierna, a psicópata, de... Es que no empatizo con nada, de nada. O sea, creo que... Espero que en esta segunda temporada sí se la dé un poquito más de énfasis, pero tampoco está teniendo tanto protagonismo. Está todo mucho más abierto. Pero bueno.
Bueno, pues con esta recomendación nos despedimos un programa más de Más Allá del Hype. Ana Lasisa Heredia, muchísimas gracias.
Gracias.
Yo soy Cristina Vega y hasta aquí hemos llegado.